comunicación con José Molina, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Muy buen día, ministro.
Muy buenos días.
Muy bien. Ministro, le estábamos llamando por lo siguiente. Quisiéramos que nos explique todo lo que se está haciendo como información sobre nuestros índices de pobreza. ¿Es tanto así el aumento, eso de 7.000 guaraníes, 10.000 guaraníes? Queremos comprender cuál es el resultado de este estudio.
Muy bien. Voy a empezar por lo que mencionaste, los 7.000 o los 10.000 que te referías a la línea de pobreza extrema. Nosotros en Paraguay tenemos el orgullo de ser uno de los pocos países de América Latina que miden la pobreza en forma anual. Hay 33 países en América Latina y el Caribe y son menos de 10 donde se miden la pobreza en forma año tras año. Entonces, esta medición de pobreza en Paraguay lo hacemos desde el año 1997. Y desde ese entonces nunca se modificó la canasta básica de alimentos con el cual se mide la pobreza extrema y tampoco la canasta básica de productos alimenticios y no alimenticios con los cuales se mide la pobreza total. Eso no está bien porque las pautas de consumo van cambiando y se aconseja que cada 5 años idealmente se hagan ajustes de medición del precio de la canasta y a cuanto máximo cada 10 años, y en Paraguay desde el 97 no lo habíamos hecho. Entonces, casi 20 años sin ajustar, y no estaba bien eso. Como si eso fuese poco, nuestra medición no cubría todo el país. No cubría el Chaco, cubría solamente Villa Hayes y había algunos Presidente Hayes y había algunos departamentos donde no era estadísticamente representativo. Entonces, se amplió la muestra ya en el 2015 y también más en el 2016. En el 2016 se pasa de 10.000 hogares a 13.000 hogares. Y como si fuese poco, el marco muestral de cómo se selecciona la muestra estaba basado hasta el 2015 en el censo del 2002. Y ya teníamos la información del censo y las estimaciones basadas en el censo del 2012 y había que usar la información más actual. Entonces, en función de la actualización de la canasta, de la expansión de la muestra y el ajuste basado en el censo nuevo, se tiene una nueva serie de medición. Esa serie se lo hizo con tanta transparencia que también es uno de los pocos países en la región que hace esto, ahí sí son menos de 5, donde la oficina de estadística, en este caso la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, le da participación a los expertos nacionales en el área, y que son expertos independientes, y a los organismos internacionales especializados en medición de pobreza. Entonces, de forma conjunta, el Comité de Medición de Pobreza va discutiendo los criterios, va validando y se va consensuando para mantener la credibilidad de las estadísticas nacionales, que es un bien público, más todavía en esta área, que es muy sensible. Entonces, en base a los patrones de consumo del grupo definido, se ve qué consumen y y cómo está compuesto su gasto en alimentos. Y en esta actualización se contaban con 2.180 ítems, que son infinitamente mayor que los 50 ítems que se contaban en el año 1997, cuando esto se empezó a hacer. Entonces, en base a eso sale que las líneas de pobreza, que el costo de la canasta de alimentos para el sector urbano es de 235.000 guaraníes por mes por persona, y para el área rural es de 214.000 guaraníes por mes por persona. Eso da aproximadamente 7.000 guaraníes que se requieren para la canasta básica de alimentos por día, por persona. Ese es el resultado que salió. Anteriormente, cuando se venía arrastrando una estimación más gruesa del 97 y se lo venía ajustando en forma indirecta, proyectaba a 10.000. Pero ese 10.000 no es una buena medición. La buena medición es la que se hizo actualmente con información más precisa, con información más nueva, y sale que es 235.000 para el área urbana por mes por persona y 214.000 para el área rural por mes por persona. No es que se definió bajar arbitrariamente, sino que se midió en forma correcta y sale lo que tiene que salir, validado por todos los expertos especializados en el tema nacionales, que no son del gobierno, que formaron parte tal inclusive de otros gobiernos anteriores, pero son personas que entienden el proceso estadístico, cómo se miden los indicadores económicos. Para darte algunos nombres, está César Barreto, está Verónica Serafini, está José Carlos Rodríguez, Fabricio Vázquez, Daniel Campos. Entonces, y además, como organismos internacionales, están el Banco Mundial, el BID, el PNUD, UNICEF y CEPAL. Ese es el proceso de medición que se hizo. ¿Qué es lo que salió? Que la canasta de básica de alimentos, que antes se consideraba que salía 300 y algo mil, ahora sale 235.000 por persona por mes, pero la canasta no básica es mucho más cara. La canasta total, alimentos y no alimentos, que antes era cerca de 500.000, ahora están en 620.000. Entonces, con esos nuevos números tenemos que la pobreza extrema le afecta al 5,7% de la población y la pobreza total le afecta al 28,9% de la población. Esto implica una diferencia en la estimación de pobreza extrema, que se fue a 5,7 desde 5,4 el año 2015, el año anterior, y la pobreza total se fue a 28,9 de 26,6 el año anterior. Ahora, cuando hablamos en términos de pobreza, está bien medirlo todos los años porque nos permite ir viendo qué pasa paso a paso, pero el periodo relevante es un periodo un poco más largo, porque son procesos que uno puede tener un shock exógeno de caída de precios y de malísimo año agrícola un año, pero es difícil que lo mantenga por 3 o por 4 años con el mismo efecto adverso. Entonces es importante también mirar lo que pasa como tendencia. Por eso es que el mundo, cuando se pone objetivos de reducción de pobreza, lo hace a largo plazo, lo hace a 15 años, lo hace a 25 años. Y aquí, si miramos la pobreza en Paraguay en los últimos 5 años, ha descendido bastante. Y lo que ha ocurrido el último año no puede interpretarse todavía como un cambio de tendencia. Entonces, inclusive la variación es relativamente débil si uno considera el margen de error que tiene toda encuesta. Eso no significa que no es un tema importante, es más, la importancia, la prioridad que como sociedad le tenemos que dar a la reducción de pobreza tiene que estar ahí independientemente de la variación de los números, tiene que ser la prioridad máxima porque tenemos personas con hambre en Paraguay. Entonces, no importa si hay 387.000 como se contó en la última medición, en la última estimación, o si hay 100.000, sí, tiene que seguir siendo nuestra prioridad mientras haya personas con hambre en un país donde no tiene por qué haberlo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, dado la tendencia positiva que está teniendo de reducción de pobreza el país y los cambios que se observan en el último año, cabe preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo está en la dirección correcta o tenemos que reorientar las acciones? Y mi lectura es que lo que estamos haciendo está en la dirección correcta y que hay que continuar profundizando y haciendo un proceso de mejoración, de mejoramiento continuo en la implementación, pero las líneas
Epa, se nos fue. ¿Podemos recuperar otra vez la comunicación con el ministro? Porque creo que está en movimiento. Sí. Porque es importante lo que está diciendo en cuanto a lo que es la revisión, si está bien lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y explicándonos esto de cuánto es el costo de la canasta familiar o de hablar de más de 300.000, que en este momento se habla de gente que tiene hambre. ¿Qué significa esto también, no? Ministro, recuperamos sí. Nuevamente la explicación. Usted sí. Dijo que están viendo si es que una revisión de lo que ustedes están haciendo y usted dice que están en el camino correcto.
Sí, aquí hay dos elementos. Cuando hay un resultado que aumenta, aunque sea ligero, ¿verdad? El aumento es un aumento, pero en una tendencia que es a la baja, cuando miramos en un periodo de 5 años, siempre es saludable hacer un proceso retrospectivo de las políticas públicas y decir y preguntarnos, ¿esto que estamos haciendo está en la dirección correcta o hace falta reorientar? Yo estoy convencido de lo que estamos haciendo, está en la dirección correcta porque es una estrategia integral, una estrategia que abarca todos los elementos que las buenas prácticas internacionales nos dicen que tenemos que incorporar, que voy a explicar enseguida en qué consisten. Sí. Pero lógicamente siempre hay espacios de mejora, espacios de profundización, y así tiene que ser, tenemos que continuar mejorando y profundizando hasta que tengamos cero pobres en Paraguay. No, cero pobres es un decir, ¿verdad? Pero con la pobreza por debajo del 3%, que es la meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el año 2030 en cuanto a pobreza extrema. Entonces, el programa Sembrando Oportunidades, que es nuestra orientación estratégica, es un programa interinstitucional que tiene 7 líneas de acción. Y nos parece que estas 7 líneas de acción son las correctas, hay que mantenerlas y hay que ir profundizándolas. La primera de ellas es, hay que pasar de la estimación que nos da la encuesta a la precisión. Tenemos que conocerle a quiénes son los pobres extremos con nombre y apellido, cuál es su composición familiar, dónde viven, qué pueden hacer en la zona, qué estudios tienen. Entonces, y para hacer eso, nos concentramos en visitar más de 350.000 hogares en el área rural. Y digo el área rural porque nuestro problema de pobreza extrema y también de pobreza total es principalmente un problema rural. En el área rural, la última medición nos arroja que el 12% de la población es pobre extremo, en comparación con el 5,7% nacional, y en el área urbana solamente el 1,6% es pobre extremo. Entonces, dentro del área rural fuimos y visitamos 350.000 hogares en las áreas más pobres y pudimos identificar 40.000 familias que están en situación de pobreza extrema. 40.000 familias son más de 250.000 personas. Y a esas personas que están en situación de pobreza extrema, comparamos si ya estaban recibiendo los programas de niños identificaban por la edad. Y había bastante, habían 11.000 familias que no estaban recibiendo el programa Tecoporam y unas 3.000 personas que no recibían la tenencia de adultos mayores y se lo enroló. Entonces es el primer elemento, la precisión en la identificación. Segundo elemento, la conexión con los servicios, en este caso los servicios de transferencia pública, pero al tener Tecoporam también tiene mejor seguimiento en salud, en educación y en otras áreas. Y eso rindió su fruto. En el 2013, del 20% más pobre, lo más pobre de los pobres del área rural, solamente el 69% recibía transferencias públicas. Tres años después, en el 2016, el 81% recibe estas transferencias públicas. Entonces se lo protege mejor a este grupo más vulnerable. Y ese es un elemento importante, tal vez no sea el más importante, pero es un elemento importante. Si no hubiese existido este proceso de apoyo con las transferencias públicas, la pobreza extrema en el 2016 hubiera sido un 25% mayor. Entonces, ese elemento de identificación precisa, de mejor focalización, de conexión con los servicios sociales, está rindiendo su fruto. Uh-huh. El siguiente elemento es la inclusión productiva. Y acá es bueno la transferencia pública como una red de apoyo mínimo, pero lo que realmente hace diferencia es el apoyo productivo y que aumenten la capacidad de generación de ingresos por su propio trabajo. Eso es lo que en el mundo y también en Paraguay explica casi las 3/4 partes de la salida de la pobreza, y sobre todo en una salida sostenible. Y ahí es donde los pobres extremos tienen muchas desventajas. Están aislados dentro de los procesos productivos, tienen baja autoestima muchas veces, creen que así nomás es la vida, ¿verdad? Entonces requiere un acompañamiento mucho más fuerte. Y sí, nos dimos cuenta de eso, que es otro elemento, el acompañamiento integral, y se generó un piloto, que lo llamamos Programa Sembrando Oportunidades Familia por Familia, donde le visitan cada 15 días, le dan un programa de entrenamiento en motivacional, en autoestima, en habilidades blandas, de cómo participar, de cómo hacer una planificación estratégica de su familia, cuáles son sus sueños, qué saben hacer y cómo van a conectar lo que saben hacer para lograr sus sueños. Eso lleva a que identifiquen una iniciativa productiva y se le ayuda a hacer su plan productivo. Se lo llama plan de negocio, pero es un plan productivo, donde ellos básicamente quieren hacer en el área rural productos relacionados al sector pecuario, aves para carne o para huevo, cerdos y leche, en un 85%. Entonces, esto es el elemento de apoyo productivo y de acompañamiento familiar, el elemento 3 y 4 de los 7 de la estrategia Sembrando Oportunidades. El piloto que hicimos ha resultado muy exitoso, con 1000 familias, y lo estamos llevando a una escala mayor. Con el MAC estamos trabajando paulatinamente para llegar a 11.000 familias y con la Secretaría de Acción Social para llegar a 7.000 familias. Además de eso, se inició un proceso de mejoramiento, de incorporación tecnológica en las fincas de la agricultura familiar empobrecida, con procesos de mecanización y de siembra directa en esa finca. Todo esto configura el apoyo productivo y el acompañamiento. El quinto elemento de la estrategia es que tenemos que trabajar con un enfoque territorial. Y ahí trabajamos con los municipios que son de todos los colores, y no solamente de todos los colores, sino que le pedimos a las autoridades locales que conformen consejos de desarrollo municipal con la sociedad civil y el sector privado en el municipio. Hasta el momento hay 232 municipios de los 250 que tienen sus consejos, y estos consejos hicieron su plan de acción para acompañar, entre otras cosas, la reducción de pobreza en sus municipios, y son muy importantes porque le están en el piloto le están dando están organizando ferias de comercialización del excedente de producción de estas familias empobrecidas en el casco urbano del municipio. Entonces, el enfoque territorial, agruparle, acompañarle con los autores locales, otro elemento. El sexto elemento es mejorar nuestros sistemas de monitoreo, y desde el 2014 tenemos monitoreo mensual de la estrategia de Sembrando Oportunidades, que lo hacemos público. En la página web le llamamos tablero de control ciudadano, y también el tablero de control presidencial. Revisamos con el presidente sistemáticamente cómo van los programas sociales. Y el séptimo es trabajar en redes, porque esto tiene que ser tan prioritario para nuestro país, el hecho que no haya hambre, que tenemos que trabajar entre todos, sector público, sociedad civil, sector privado, y así lo venimos haciendo con el Consejo Público-Privado para Reducción de la Pobreza Extrema, así lo venimos haciendo con el Equipo Nacional de Estrategia País y con los consejos municipales y departamentales. Estos son los 7 elementos del programa Sembrando Oportunidades, que creemos que abarcan todos los aspectos importantes que se tiene que abarcar para ser efectivo y continuar siendo efectivo una reducción de pobreza, y lógicamente no es suficiente y no va a ser suficiente en su implementación hasta que logremos erradicar totalmente la pobreza extrema en el Paraguay.